de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas.
Está representando en el Teatro Bellas Artes junto a Lola Herrera en el Estanque Dorado. Es hijo de italianos y lleva Buenos Aires en el corazón. Hace 29 años, cuando empezaba a conocer el éxito como actor en Argentina, vino a España para pasar una semana y hasta hoy. Aquello, ahora nos lo contará, fue por una cuestión muy delicada. Alquiló una habitación en un hostal de la calle Bravo Murillo y su primer papel en Madrid fue interpretando a un muerto. Fue el primero del boom de los actores argentinos en nuestro país y hoy ha hecho de esta ciudad su hogar, en la que sigue viviendo y en la que se ha criado, en la que ha criado a sus hijos también actores, a pesar de llevar media vida en Madrid, sigue hablando con acento de tango. Héctor Altedio, buenos días.
Sí, con acento de tango, sí. Y lágrimas de bandoneón.
Estamos escuchando esta canción de Agustín Lara para empezar a pasear por tu Madrid. ¿A qué te recuerda este tema?
Es que lo que pasa es que no lo puedo evitar, porque eso lo conocí estando en Buenos Aires, pero al llegar a Madrid encontré un sentido mayor, ¿no? Estaba totalmente... Agustín Lara se la dedicó a María Félix, que era la señora. Es una señora que provocaba espasmos y todo tipo de
rompía corazones.
Se rompía corazones, entre ellos el mío. De ahí que me acuerdo de una canción representativa de Madrid y ahora con mucho más sentido estando viviendo aquí, ¿no?
Decía al principio que en el año 75 viniste a presentar
74.
La 74 viniste a presentar La Tregua al Festival de Cine de San Sebastián. Sí. Estaba nominada a los Oscar por Argentina. En lugar de una tregua, te encontraste con una situación dramática que te obligó a quedarte en España. ¿Qué pasó?
Pasó concretamente que en Madrid comenzó a funcionar una agrupación de ultraderecha que se llamó la AAA y que no encontraron mejor manera para difundirse que amenazar a gente popular, actores, cantantes, entre ellos estaban Nacha Guevara, Horacio Guaraní y dos o tres actores compañeros más, y eso le provocó una cobertura periodística muy eficaz. Pero lo que ocurrió es esto, que no era la primera vez que amenazaban actores populares en mi país, y nadie podía deducir de que eso iba en serio o no. Eso a mí me pilló aquí. Yo decidí quedarme. Mis otros compañeros se dispersaron por Latinoamérica y el resultado fue que le dio una cobertura a esta agrupación que no la hubiera tenido de otra forma.
Publicidad quizá innecesaria.
¿Cómo?
Publicidad innecesaria.
Pero luego sí empezaron a obrar con una total impunidad. Y eso es lo que provocó que mi mujer y mis dos hijos pequeños se vinieran a reunir conmigo, que yo estaba esperando de un momento a otro regresar. Y también eso provocó ya la seguridad de que por mucho tiempo no volvía. Y esto se corroboró 2 años después con la llegada del gobierno militar, que se quedó 8 años allí y provocó desapariciones terribles.
¿Qué hubiera sido de tu vida si hubieras decidido volver?
¿Qué hubiera sido? No lo sé.
¿No lo has pensado nunca?
No, me tengo que abocar a lo que le pasó a algunos compañeros que tuvieron que desaparecer de la circulación porque estaban prohibidos en todos lados. Y eso me hubiera ocurrido a mí. Entonces, no... Lo que ocurre también es que de pronto aquí uno en cualquier situación límite, que es la que me tocó vivir, uno sabe quién es quién, y de pronto quienes me ayudaron fueron aquellos que no tenían historia conmigo. Tenía que haberme ayudado un argentino, no, me ayudaron españoles, que me apoyaron generosamente y que provocaron en mí un agradecimiento eterno, ¿no?, a esa actitud generosa y espontánea de muchos compañeros que
Elías
me dieron
Querejeta,
trabajo,
es uno de ellos.
Sí, Querejeta, Núñez Pérez, muchísimos. Y eso me provocó a mí una tranquilidad por un lado y una seguridad de que yo me iba a quedar por mucho tiempo.
Una ciudad desconocida, que era Madrid por entonces.
Sí.
Te instalaste en una pensión en la calle Bravo Murillo con tu mujer y tus hijos.
Sí.
Por entonces muy pequeños. ¿Cómo recuerdas esos días?
Eso recuerdo una angustia que me provocaba el balcón de la pensión donde estábamos, que daba precisamente a Bravo Murillo, y obligaron a mi hijo pequeño Ernesto, que hoy ya es un señor de 40 años, a no asomarse por el temor a que la angustia de saber que como estaba amenazado de muerte me podían balear de cualquier lado. Y llevando a mi hijo cruzaba Bravo Murillo, íbamos a comer a un restaurante que estaba enfrente. Y mi hijo estaba desesperado porque me preguntaba cada rato, ¿pero en qué idioma hablan aquí? Porque no los entendía por la velocidad que hablaba el español. No lo sé. Y son esas dos imágenes. Después ya, en fin, hubo otros traslados y me mudé un poco más al en Parque de Lisboa.
Sí. Había un bar que tú recuerdas mucho en el que ibas a pedir trabajo. Uno que está junto al Teatro de la Comedia.
Sí, al frente del Español, sí, al Español. En Plaza Santana.
Sí.
Sí. Tener que estar ahí y precisamente para que te conozcan, tener que ponerme la corbata porque venía alguien importante, tener que hacer cosas que no hice nunca en mi vida, y eso me provocaba una situación muy, muy, muy incómoda. Pero bueno, ahí conseguí mi primer trabajo, y fue una función que se llamó las cítaras colgadas de los árboles, de Antonio Gala.
Ajá.
Trabajaba con el segundo elenco. El primer elenco estaba al lado en la comedia haciéndolo, y el elenco donde me llamaron a mí se servía para hacer giras, y me tocó justamente en Año Nuevo y Navidad del año 70, en finales del 74, y es la primera vez que yo, vestido de antiguo, tenía que festejar con un botellín de cava y nos daban, y un paquete de uva. Y yo eso me lo comí inmediatamente.
El fin de año, diciendo, esta gente está loca, ¿qué hace tomando uvas?
Totalmente.
Aquí.
Bueno, cuando eso se ordenó en mí, me di cuenta de que había que esperar a las 12 campanadas y que el público se ponía de pie y que después seguía la función. Eso creo que es el único lugar en el mundo que se hace. Pero así que fíjate cómo estaba yo festejando la Navidad del Año Nuevo fuera de mi país.
Te hemos pedido que escojas tres puntos de la ciudad. Uno de ellos es el Madrid de los Austrias. ¿Esa elección tiene algo que ver con un SEAT 127 y la Plaza Mayor?
Eso tiene que ver por dos. En la Plaza Mayor tengo otra experiencia, y luego te cuento la otra. La experiencia de que llegamos aquí con un dinerillo que nos habían dado y compramos un coche, un 124 con mi mujer. Y cuando descubrimos un enorme portal,
sí,
entramos a toda velocidad con el coche a ver.
En la Plaza Mayor.
En la Plaza Mayor empezamos a dar vuelta con el coche alrededor del... hasta que me paró la policía y me dice, ¿qué está haciendo? Y nada, estoy paseando, estoy dando vueltas. Pero ¿tú sabes dónde está? En España. Le digo, no, aquí. Faltó un tris para que me llevaran por...
¿Pero te multaron o no te multaron?
No me multaron porque me vieron, primero que era extranjero, y segundo porque me vieron la desesperación de haber cometido ese error, ¿no?
Han pasado muchos años y yo te quiero preguntar qué vas a hacer el próximo 24 de mayo. ¿Sabes por qué te lo digo, no? El 24 de mayo es la final de la Champions en Lisboa.
Sí.
Madrid Atlético de Madrid.
Y ahí que viene mi afición por el teatro del Real Madrid. Cuando lo que ocurre es esto, que yo vengo de un país donde ya tengo por característica que uno se hace socio e hincha de un marico con situaciones que se producen en la infancia, pero aquí no tenía ninguna historia, de manera tal que me tenía que inventar cosas. Cuando yo llegué, lo primero que inventé fui cogiendo las antipatías y simpatías. El Real Madrid no me provocaba ninguna simpatía, porque sabía que era el equipo del régimen, y entonces provocaba la contra, que era la contra del Barça. El Barça en ese momento llegaba Menotti y Maradona. eran dos elementos argentinos que me hice del Maradona. Y paralelamente a eso, Valdano, que jugaba como un jugador en el Avilés, creo, se hizo entrenador y pasó a entrenar al Tenerife. Y el Tenerife, junto con él, estaba Capa y Redondo de jugador. Entraron en el Tenerife y le hicieron la vida imposible al Real Madrid. Y por esas razones, que es difícil que yo lo pueda contar, sino sus propios protagonistas, pero salieron del Tenerife y se fueron al Real Madrid. Valdano dirigiendo como director técnico, Capa como ayudante y Redondo como jugador delantero del
Real Madrid.
Y ahí fue cuando me hice del Real Madrid, yo y una cantidad de colegas argentinos, y de ahí estoy fanático del Real Madrid. Y esto por Valdano.
¿De qué equipo eras cuando vivías en Buenos Aires?
No sé si lo de Chacarita Juniors, porque es un barrio que también en donde viví toda la vida ahí. Y nada, me da mucho pudor cuando me preguntan por Chacarita Juniors, me regalan camisetas, me llevan a los partidos de fútbol, pero me da mucho pudor porque desconozco cómo forman. Aquí me pregunta por el Real Madrid, yo digo atrás para adelante, desde el presidente hasta el último.
Dime, ya sé que sabes toda la alineación, sé que lo sabes.
La alineación de Chacarita la sé, sí. Ahora también, la alineación, sí, desde Casilla hasta Benzema, son todos que se van cambiando, todos no me provocan una seguridad, pero los conozco todos.
¿Qué va a pasar en Lisboa?
Y ganamos.
El 24, ¿ganamos seguro? ¿Cuánto? Di un pronóstico.
3-0.
3-0,
sí.
Apuestas fuertes.
Digo 3-0 porque nosotros jugamos como local.
¿Por qué nunca volviste a Argentina?
A vivir, dice, sí. Porque volví, sí, muchas veces a trabajar.
Pero a vivir,
sí,
a vivir.
Primero porque tenía la necesidad de que no le provocaran a mis hijos la misma desafección, la misma desamparo que me pasó a mí, iniciándose en su primera, después de la infancia, en su adolescencia, no quería provocarles ningún desapego, ni ya estaban, ya son, fíjate que mi hijo llega con 3 años y mi hija con 6 meses, de manera tal que son prácticamente españoles. Uno tiene 43 años, la otra tiene 40. Bueno, no quería provocarla. Pero después, cuando decidieron ser actores, cuando decidieron quedar, se tomaron decisiones por sí solos, no tuve más excusa que pensar que, como quien no quiere la cosa, pasaron 40 años y es muy difícil tomar decisiones. Después nace una nieta y la nieta provoca un amor distinto al de los hijos, y eso, desprenderse de ella, y en este momento, con 8 años que tiene, que es una maravilla de personita, ¿no? Tanto yo como mi mujer estamos muy prendados y difícilmente teniendo trabajo allá y teniendo la posibilidad de volver, como lo he hecho muchas veces, no me provoca nostalgia ni...
Nos hubiéramos perdido un gran actor.
En este país nos hubiéramos perdido.
Tus grandes aportaciones al cine español se dieron reconocidas en 2004, te dieron el Goya de Honor por tu trayectoria profesional. Vamos a escucharlo.
Quiero dedicar este premio a mi mujer, a mis hijos, a la Argentina, a la Unión de Actores, y estoy decididamente por la libertad de expresión.
¿Cómo recuerdas ese momento?
Muy bien. No por el premio en sí, que ya lo sabía que me lo iban a dar, sino quién me los entregaba. Fueron mis hijos. y tanto uno como otro aparecieron así de pronto, sin que yo me supiera. Eso me descolocó totalmente.
Ese año Ernesto estaba nominado al Goya al mejor actor por Días de Fútbol, si no recuerdo mal. Finalmente se lo llevó Luis Tosar. Ajá. Por Te doy mis ojos. ¿Hubo pique entre padre e hijo antes de la gala?
No, por favor.
¿Cómo les inyectaste a ellos el germen de la interpretación, a Malena y a Ernest?
Lo mamaron. De pequeños, y cuando ya podían salir conmigo y acompañarme en las giras, pues era un divertimento que les provocaba tanto a ella como a él, una alegría inmensa, y se disfrazaban con los trajes en el vestuario del teatro que nos tocaba trabajar, y ya me di cuenta de que su destino iba a ser lo que es el mío.
Inevitablemente. Acabas de volver a las pantallas argentinas. Estábamos hablando de tu vuelta a Argentina. Bueno, lo acabas de hacer a través de la película. El 24 de abril se estrenó Fermín.
Ajá.
Un hombre internado en un psiquiátrico que solo se expresa con frases de tango.
Tiene la fantasía y la loca poesía que hay en su corazón. ¿Ah? Te aconsejo que me olvides.
Fermín habla como en
tango. Sí, ¿y?
¿Nadie se preguntó alguna vez por qué?
¿Cómo sería la vida si nos comunicásemos con tangos?
Sí, con tangos, no sé, aquí los andíos con zarzuela, con canciones de la Concha Piquer, o que es, no sé cómo se... Pero de cualquier manera te digo que sería muy muy inconveniente para el oído español oír a alguien emitir títulos de tango, porque no los conoce. Pero bueno,
¿Qué diría tu tango, el tango de tu vida? El tango
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Es el nombre de mi hija.
En España también tienes una película en cartelera, Kamikaze.
Siempre hay alguien que sufre más que tú, y no quedan más que dos opciones: o pudrirte por dentro, o bailar al ritmo de la vida.
Es el primer largometraje de Alex Pina.
Sí.
La presentasteis en la sección oficial del Festival de Málaga. La han visto más de 260.000 españoles. Sí. Y en lo que llevamos de año, el cine español ha alcanzado la mayor cuota en taquilla de la historia. Y Kamikaze ha contribuido a esto. A pesar de la crisis, el cine español está viviendo su edad de oro.
Yo creo que se está defendiendo bien, se está tratando de reconquistar algo que le pertenece por derecho propio, porque es una industria en la cual en cierta medida está representando un país con cuando sus productos se ven más allá de la frontera, está dando de comer a muchísima gente, técnicos, y está sufriendo el 21%, por decir una cifra como la que nos pagamos nosotros en el teatro, que es una herida muy, muy, muy sangrante. Y bueno, yo pienso que dentro de este panorama que te pinto está respondiendo con estos títulos, así que hay que tenerlo en cuenta.
Uh-huh. También te podemos ver en el Teatro Bellas Artes de Madrid, lo decíamos al principio de la entrevista, protagonizando El Estanque Dorado junto a Lola Herrera. Hace unas semanas entrevistamos aquí en este programa a Lola Herrera y a Magui Mira, la directora de la obra, y así habló Lola Herrera de ti. Vamos a escuchar.
La verdad es que ha sido un regalo maravilloso, yo lo considero así, vamos, porque encontrarte con Héctor Alterio en el escenario es algo fantástico, fantástico. Pero indudablemente Héctor y yo pues somos dos personas mayores, que yo creo que ninguno de los dos miramos con miedo la muerte, o sea, con espanto, vamos.
Te toca devolver el piropo, Héctor. ¿Cómo es trabajar con Lola Herrera?
Bueno, pues nada, que yo creo que a mí me provoca la fiesta de trabajo, o sea que sé que voy a emitir algo que va a llegar a alguien que me lo va a devolver de la misma manera o mejor que lo que yo emití. Y eso te da una seguridad, una alegría, una... Lo quiero reducir a solamente a que es una fiesta de trabajo.
Es una fiesta trabajar con Lola Herrera.
Así es.
habláis en esta obra, los personajes que interpretáis son Ethel y Norman, Lola y tú, reflexionáis sobre el amor, sobre el paso de los años, la muerte. ¿Tiene razón Lola en eso de que no miras la vejez y la muerte con espanto, que tu personaje no lo hace?
No, no, lo que pasa es que a diferencia de ella, del personaje de Ethel que hace Lola, mi personaje aparenta tener un pesimismo constante y un temor permanente de su final. Y esto es un leitmotiv en el transcurso de la historia que nos toca vivir en esta función. Y está con la apoyatura del personaje de Lola. Y allí se establece esa situación. Pero personajes que podían pertenecernos por edad y por eso no hacen que yo piense lo mismo. Yo no tengo ninguna...
¿Tú no tienes miedo a la muerte?
No, en absoluto. Tengo miedo a una enfermedad que no me permita movilizarme, ni pensar, ni caminar por mis propios medios, pero no a otra cosa.
Vamos a con la canción que has escogido, con otra canción, la última que has escogido para tu repaso por Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores.
Han sido muchos los invitados que han pasado por aquí, en esta sección del Madrid de, y que nos han pedido a Sabina. También retrata a Sabina esta ciudad en las canciones.
Sí, 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 sí. Sabina para mí es lo que ocurre en Buenos Aires con Chico Novarro. Chico Novarro es un cantautor maravilloso, porteño, que reflejó lo que es el ser argentino, el ser de Buenos Aires, de una manera tan incisiva, de una manera tan real, tan creíble, tan nostálgica y tan verdadera que me lo hace ver a...
¿A qué te recuerda esta canción? Héctor, esta que estamos escuchando, ¿a qué te recuerdas?
Desde el primer momento que salió a la luz, yo ya estaba aquí, me enamoré de esta canción y me enamoré y salí a la calle cantando y era como mi novia, ¿no?
Necesitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid.
Ha sido un placer pasear.
Te digo una cosa, Madrid. Más, que sí. Sabina hace lo mismo con el Real Madrid que hace lo mismo con el Atlético cantando eso, ya sería definitivamente la maravilla.
Sería perfecto.
Sí, sí.
Yo estoy segura, yo también soy madridista,
bueno,
confesa, que vamos a ganar,
claro,
en Lisboa.
Sí. Claro que sí.
Y hablaremos contigo por teléfono ese día, que es fin de semana,
con
te podemos
gusto,
llamar.
Con todo el gusto, a ver si acertamos o no.
A ver si acertas en tu pronóstico, ha sido un placer, como decía.
Para mí más.
Emocionarme mí contigo aquí en esta entrevista, son años de seguirte como actor. Mucha suerte con Fermín, Kamikaze y sobre todo en el Estanque Dorado, en el Teatro Bellas Artes, dos grandes a la escena, Héctor Alterio y Lola Herrera. Gracias.
Así es.